Tenemos ya a nuestro invitado Ian Gambara, luego, insisto, tendremos tiempo de hacer alguna matización más, pero permitidme que salude también en esta noche de jueves a Óscar Matute, diputado de EH Bildu. Gabón, bienvenido una vez más a Gambara.
Gabón, a todos y a todas.
Bueno, ¿ha huido el rey emérito del Estado español?
Bueno, ha huido o se ha ido por piernas, como podrían decirlo. Esto en redes sociales es algo así como Juan Carlos ha ido, como Felipe calienta que sales, y todos los Borbones, ¿no? Está en camino. Claro, sí, yo creo que sí, yo creo que ha sido una fuga, y lo más triste de todo es que ha sido una fuga que ha contado con la participación del gobierno para materializarse. Eso es algo bastante inaudito cuando se sabe que puede estar incurso en ilícitos, incluso de carácter penal. Y eso es, desde luego, algo muy extraño. Pero probablemente tiene que ver también con la segunda derivada, que es que se está decidiendo sacrificar una pieza del tablero del ajedrez para que se mantenga o para que se robustezca la pieza de sustitución, en este caso es Felipe VI.
Entiendo entonces que es una operación, según usted, para proteger al rey actual, a Felipe VI.
Sí, pero vamos, no porque...
Parte de una operación, vamos.
Sí, yo creo que tiene que ver con eso, y hay que decir que no creo que yo llegue a esta conclusión de manera unidireccional o unívoca entre los oyentes. Yo creo que muchísima gente veníamos oyendo, y sobre todo quienes igual nos movemos más por Madrid, veníamos oyendo que esto era inminente, que era inminente la salida del rey emérito. De hecho, lo de República Dominicana, que suena un poco a chiste por el propio nombre del país que ha elegido un monárquico de pro, pues también estaba en el mentidero, y lo único que estaba en duda era ver cuándo lo hacía, si el 31 de julio, si el 1 de agosto, o si finalmente, como lo ha hecho, pues creo que el 3, 4 de agosto, pero evidentemente con agostidad, porque en este caso si sirve la nocturnidad como parafraseo, pues sería con agostidad.
Sí, ya veremos al final, ¿eh? Igual resulta que nos sorprende en un nuevo movimiento y no se encuentra en Dominicana, pero bueno, veremos, apunta que quizás en las próximas horas sepamos ya definitivamente dónde está, en este caso no Wally, sino el rey emérito. Han pedido ustedes, junto a Esquerra Republicana, a Junts, al BNG y a la CUP, comparecencias, la del presidente del gobierno español y de su vicepresidenta Carmen Calvo. Quieren explicaciones de todo este asunto, ¿no?
Sí, por lo que decía antes, ¿no? Porque yo creo que es bastante lamentable que el primero de los españoles, es decir, el monarca emérito en este caso, Juan Carlos de Borbón, quien fue presentado como prohombre de la democracia y gran hacedor de los pactos de convivencia que nos han llevado a estos niveles de bonanza, y parece que estaría leyendo un mantra, pero es un poco lo que hemos venido oyendo durante décadas, pues escondía una figura bastante más opaca y bastante más oscura en el sentido negativo, que el que nos querían trasladar los medios de comunicación. Paradójico es también que todos los medios de comunicación hablen de fuga y hablen de huida en el contexto internacional, y sin embargo haya tantos medios españoles dispuestos a bailarle el agua al monarca y comportarse como vasallos en este contexto, ¿no? Pero yo creo que explica bastante bien cuál ha sido el proceso de construcción de esto que llaman democracia en el Estado español, y que ha sido la perpetuación de determinadas élites eligiendo emblemas o símbolos, y en este caso la monarquía es uno de ellos, que les permitía trasladar al conjunto de la ciudadanía pues una especie de esfuerzo colectivo, de ejercicio constante de superación de todos y todas, cuando en realidad lo que hemos visto es que había quien se llenaba los bolsillos a espuertas y a manos llenas, pues haciendo un uso, yo diría que fraudulento, de su figura. Pero para quienes tenemos un instinto republicano muy claro, incluso para quienes aspiramos a construir una república vasca, por empatía con otros pueblos del Estado o con las clases populares del Estado español, creemos que lo importante es que se vaya al fondo y que nos expliquen, uno, la participación del gobierno en esta fuga del rey emérito; dos, si se contemplaba en ese proceso de participación en la fuga la posibilidad de que se fugara un país que no tiene tratados de extradición con aquellos que pudieran reclamarle algún tipo de presencia, léase República Dominicana con Suiza, por ejemplo; y tres, que nos enseñen y nos demuestren cuál es su compromiso republicano, ¿no? Son el gobierno más progresista de la historia. Propio Pedro Sánchez, creo que en el 2014, se despachó un 14 de abril con Viva la República. Les hemos oído decir muchas veces que eran republicanos, pero también juancarlistas. Me imagino que ahora no son juancarlistas porque nadie se atreve a hacerlo. Espero que no quieran ser felipistas.
No sé, pero no me parece que Pedro Sánchez vaya a estar mucho por la labor, y más después de esa carta dirigida a la militancia socialista defendiendo la monarquía y el pacto constitucional.
Ya, lo que pasa es que nosotros no esperamos a que Pedro Sánchez esté por la labor de hacer cosas o no hacerlas, o a que nos demuestre su hondura y su profundidad en los planteamientos de la izquierda, o no lo haga. O sea, nosotros creemos que a este gobierno, y en la medida en que el Partido Socialista es el puntal mayor de este gobierno, hay que obligarle a hacer. Y obligarle a hacer significa ponerle ante sus contradicciones y decirle que tiene que optar o lleva al Estado español hacia un horizonte de más democracia, de más pluralidad, de reconocimiento de las identidades nacionales plurales y también de dar alcance, voz y sentido y también determinación a quienes creen que la República puede ser una mejor forma que una historia tan obsoleta y vetusta y además tan injusta como la de la monarquía, o por el contrario, pues decide jugar a una especie de engaño colectivo, de juego del trilero colectivo, para que sigamos pensando que todo lo que se hace es de izquierdas, aunque no lo sea. Entonces, él tiene la opción de elegir, nosotros no estamos señalándole más que dos caminos, o el de profundizar en las medidas de izquierda, en la justicia social, en la igualdad y en la solidaridad, y eso poco o nada tiene que ver con proteger a personajes pues tan poco edificantes para el ejemplo democrático como Juan Carlos de Borbón, incluso yo diría que todos los Borbones, o por el contrario, pues quiere seguir jugando a ser un puntal del régimen del 78, con otras palabras, pero en el fondo con hechos y prácticas pues que seguramente no difieren del que va a ser seguramente vecino de Juan Carlos de Borbón en la República Dominicana, ¿no? El señor Felipe González.
Da la impresión, señor Matute, que para el PSOE nunca es buen momento para plantear un nuevo modelo de Estado.
Ya, claro. Para el PSOE nunca es buen momento para plantear un montón de cosas que supone enfrentarse a las élites y que supone enfrentarse a determinados poderes establecidos, que supone enfrentarte a determinados estamentos judiciales, que supone enfrentarte a determinados poderes económicos que están también detrás de poderes mediáticos. Nunca es buen momento, pues probablemente porque su manera de hacer política tan soft, tan light, en esta ocasión a la izquierda, pues le impide atreverse a hacer cosas con más claridad. Pero nosotros lo hemos dicho una y mil veces. Nosotros no le hicimos a él presidente porque nos pareciera o porque nos convenciera con un programa de que estábamos ante un nuevo Che Guevara, ni nada por el estilo. Lo hicimos por una actuación de puro análisis político y porque veíamos que lo que había enfrente, que es la involución democrática y el autoritarismo de la mano de la extrema derecha como protagonista, estaba llamando a las puertas. Y lo que tiene que ver el señor Sánchez, el presidente del gobierno español, es que si él no actúa como una persona de izquierdas, probablemente estará dando más argumentos a las gentes para defraudarse, para denostar la política, incluso, y ese es el riesgo, para trazar opciones aparentemente antisistémicas, pero que esconden una profunda carga de profundidad en cuanto a vulneración de principios democráticos como es ultraderecha. Por tanto, no es un juego en el que yo voy a retratar a alguien para que gane o pierda votos. Es que yo creo que tenemos un contexto histórico que es complicado, y es que o hacemos políticas de izquierdas o la derecha y la extrema derecha se harán con el centro del tablero y dominarán nuestras vidas y las de nuestros hijos e hijas durante los próximos años y décadas.
¿Y aguantará ese gobierno de coalición que ustedes también propiciaron, ese gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos?
Bueno, si se decide hacer políticas de izquierda, creo que los números dan para que esa mayoría de gobierno o para que esa mayoría que le hizo presidente de gobierno pueda sostenerse. Es decir, yo creo que hay una cierta holgura, contando las abstenciones y los sís, hay una cierta holgura para que si actuamos con honestidad, creo que hemos sido bastante responsables durante todo el tiempo que ha transcurrido desde el 12 de marzo hasta la actualidad y hemos dado bastantes ejemplos de coherencia y a la vez de responsabilidad y de respeto, si eso se decide engrasar, si se decide funcionar en esa clave de construcción de alternativas de izquierda, de modelos de plurinacionalidad, de respeto a la diferencia, de distribución fiscal y demás, puede haber un recorrido. Ahora, si sigue jugando a esta especie de juego de la geometría variable, donde lo mismo le vale Ciudadanos que otro, pues probablemente tendrá poco recorrido, porque nosotros ahí creo que nosotras se nos podrán señalar muchos defectos, pero creo que nadie podrá decir que no hablamos con claridad. Y creo que se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Si elige políticas de izquierdas nos encontraremos, si intenta hacer las mismas políticas que haría cualquier partido que se sienta orgulloso y heredero del régimen del 78 nos tendrá enfrente.
El termómetro de los presupuestos está a la vuelta de la esquina. Una más, algo ya me ha contestado de motu propio en el arranque, pero para terminar, brevemente, señor Matute, ¿qué opina usted de la posición del PNV que está manteniendo en el tema monárquico y en el tema en concreto de la salida de Juan Carlos I?
Bueno, no sé, a mí personalmente me parece que moderada. Yo no diría que lo que está diciendo está mal, pero sí diría que es insuficiente, que creo que en la sociedad vasca hay una mayoría social muy amplia, más amplia incluso que la que pueden recoger las pulsiones abertzales o las pulsiones de izquierdas, iría incluso más allá, es decir, hay un porcentaje altísimo de la sociedad vasca que cree que, desde luego, la República no sería peor forma de gobierno que la monarquía y creo que podría ser un poco más audaz. Probablemente consideran que ese flanco lo tienen cubierto pues haciendo que Ana Sagasti pues salga un par de veces más o tres veces más o las que sea y considere oportuno, que no con eso estoy vertiendo crítica alguna que salga cuantas veces estime oportuno, pero yo creo que como posición de partido podían ir un poco más allá porque creo que tienen un pueblo detrás que les respaldaría. Ahora, si siguen jugando de esa manera tan pactada o timorata, pues yo creo que incluso diría que están representando al pueblo vasco de una manera insuficiente, porque creo que la pulsión, por lo menos antimonárquica en lo que tiene que ver con estos episodios últimos, es evidentísima, y creo también que existe una pulsión mayoritaria, desde luego, en contra de esta monarquía, porque también supone nuestra propia negación como pueblo y porque también supone nuestra imposibilidad para que podamos ejercer libre y democráticamente nuestro futuro. Y para cualquier opción política que apuesta por la autodeterminación, que apuesta por la construcción de nuestro país en claves de soberanía y en claves de progreso, pues es una oportunidad que no debiera perder.
Uh-huh. Óscar Matute, gracias por acompañarnos esta noche en Gambara. Cuídese, un saludo.
Vale, agur.
Labón.